Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos en este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que están en la noticia. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco y de todos en producción. Mucho, mucho le agradecemos su muy estimable atención. Hoy es el día de la elección, es la hora de la verdad y como parte de nuestra serie Hacia el Voto 2022 presentamos una cobertura de la jornada electoral, jornada que en los estados del oeste es todavía joven, pero en los estados del este llega ya a sus horas finales. Solo restan 5 horas para el cierre de las casillas en la mayor parte de los estados de la costa del este. En esta edición ampliada de 2 horas de cobertura recibiremos reportes sobre algunas contiendas o frentes de batalla a observar en la contienda por ambas cámaras del Congreso y por algunas gubernaturas y legislaturas estatales. Unos 45 millones de votantes en todo el país sufragaron de manera adelantada, de manera tempranera, al menos estas son las cifras hasta anoche lunes. Esta cifra pone a esta elección intermedia, junto a la del 2018, como la de más alta afluencia, la de más alta participación en los últimos 40 años. Esto ha sido así gracias a la inusitada participación en los estados frente de batalla, tales como Georgia, la Florida, Arizona y también Texas, por ahí se coló Texas. Además que también tenemos alta presencia en Oregón y en el estado de Washington. En un segundo nivel están Nevada y el estado de Nuevo México. Más que una elección ordinaria para renovar el Congreso por los próximos 2 años, en esto está en juego mucho más que eso. Si los republicanos se alzan con el control de una o ambas cámaras, pues eso sería el fin de todos los grandes proyectos de ley de orientación progresista que ha abanderado la administración Biden. Más bien lo que pasaría en caso de que hubiera un cambio de timón, de control del timón en el Congreso, es que ambas cámaras tratarían de deshacer las grandes leyes pasadas en los primeros 2 años del mandato de la administración Biden, sobre todo la ley de reducción de la inflación, incluidas sus iniciativas climáticas, incluidos las alzas de impuestos para las corporaciones que fueron de reciente aprobación. Funcionarios electorales de estados muy disputados nos están advirtiendo que debido a lo reñido de la competencia es posible que los resultados no se conozcan en estas horas de la noche, sino que se tarden algunas horas más o quizás algunos días más o en algunos casos incluso hasta semanas, quizás ese sea el caso de Georgia. Se conocerán los primeros resultados, los preliminares, pero los finales podrán llegar a tardar. También se nos avisa que el estado del tiempo puede que sea un factor de participación en algunas zonas del país, tales como el sur de California, donde se reportan lluvias torrenciales. En Nevada igualmente se reportan copiosas tormentas de nevada. Hay mal tiempo en las costas este, costas orientales de la Florida. Hay una tormenta tropical, casi un ciclón. Así que mucho cuidado, tome sus providencias antes de salir a votar. Para esta elección intermedia se pronosticaba tsunami rojo, ya que generalmente el partido en el gobierno, el partido del presidente, lleva todas las de perder. Los demócratas llevaban las de perder para esta elección porque los votantes en las intermedias tienden a llevarla contra este partido del presidente en turno, pero hasta el momento del cierre de las votaciones tempraneras, esa marejada roja pues no llegaba a las costas de la elección, todavía estaba pues muy por verse. Para dar un vistazo al panorama nacional, comencemos por recibir un reporte desde la ciudad capital, la ciudad de Washington, en voz de nuestro corresponsal José López Zamorano, especialista en la fuente política y veterano de muchas temporadas de elecciones. José López Zamorano, bienvenido.
Gracias, Samuel. Buenas tardes.
Muy buenas
feliz
tardes.
Día de votación.
Igualmente, feliz día para ti, José. José, en condiciones normales, el partido del presidente lleva todas las de perder en las elecciones por renovar el Congreso, en este caso, el demócrata. Pero estas no son elecciones ordinarias. Hay una enorme afluencia de votantes en estados cruciales y generalmente la marea alta favorece a los demócratas. ¿Qué tal si antes de pasar a ver la batalla por el Congreso nos comenta sobre esto último, que es la marea alta de votantes en la nación? Tengo el dato de que son 44 millones y cachito los que han votado ya por adelantado. Esto, pues, en términos electorales, es un jonrón. Danos datos y danos perspectivas sobre la afluencia de hoy.
Sí, yo creo que estamos ante un escenario de una afluencia histórica. Hay un gran entusiasmo de los votantes. Sabemos que hay ciertos desniveles y uno de esos desniveles es quizá el de la comunidad latina y la comunidad afroamericana, pero a nivel nacional definitivamente estas elecciones se están perfilando como elecciones de participación récord para hacer elecciones intermedias. Estos casi 45 millones de votos que se han depositado son un testimonio de que esta fiesta de la democracia sigue y que muchos ciudadanos están actuando de una manera muy responsable. Y creo que hay una teoría que explica esta afluencia, Samuel. Este es un periodo sin precedentes de votación en el cual se están aplicando por primera vez una serie de legislaciones draconianas que fueron aprobadas por legislaturas republicanas el año pasado. Solo un recordatorio muy breve, acuérdate que en Florida la ley 90 amplió las restricciones para la votación por correo, la iniciativa 202 de Georgia, donde se aprobaron estas absurdas ideas de que estaba prohibido alimentar a los votantes, llevarles agua, a pesar de que sabemos que en el sur muchas veces en estas temporadas pues, hay un sol muy muy fuerte, una ley de Iowa donde se criminalizaba a los funcionarios electorales por proteger a los votantes cuando se quejaban de alguna anomalía, y así. Esta hemorragia de iniciativas de supresión de voto, en mi opinión, tuvieron un efecto contraproducente. Hicieron que muchos votantes, algunos de los cuales, por ejemplo, temían que durante su presencia en el voto fueran acosados por agentes de la patrulla fronteriza, como se malinformó por allí en las redes sociales. Esto provocó que millones de votantes, la mayoría demócratas, decidieran acudir al proceso de voto temprano y voto por correo. Así que no me sorprende que las cifras iniciales en los estados donde se permite el conteo inmediato del voto por correo estén favoreciendo a los demócratas. Ha sido tradicional, a muchos demócratas les gusta, muchos demócratas pertenecen a clases populares, de bajos ingresos, viven en zonas remotas y la conveniencia de votar por correo o de votar a distintas horas, porque ellos no pueden darse el lujo de abandonar el trabajo un martes que no es feriado, por ejemplo, hace que este peso del voto demócrata se dé mucho en este voto temprano. Entonces yo creo que hay ese factor que es muy importante. Y el otro que me parece también un factor interesante en este ciclo electoral es que los demócratas han machacado durante las últimas semanas, y creo que ha tenido un efecto, esta idea que estas son las elecciones más consecuentes de la era moderna. No solo porque todavía la sombra de la amenaza de Trump se cierne sobre Estados Unidos, sino porque hay cientos de candidatas y candidatos que prácticamente desconocen el juego democrático. Ignoraron el triunfo de Joe Biden en las elecciones pasadas. Han dicho que no reconocerán el resultado de estas mismas elecciones si no ganan. Y son funcionarios que quedarían con las llaves del reino, que tendrían bajo su poder la facultad de calificar las elecciones presidenciales del 2024, y estamos hablando no de un número pequeño, estamos hablando de 22 candidatas o candidatos a gobernadores, 12 candidatos a secretarías de Estado y 10 candidatos a procuradores estatales. Hay que estar muy pendientes de cómo es el desenlace de estas carreras, Samuel, porque creo que va a ser una de las grandes enseñanzas de esta elección. Si este triunfo de los republicanos en la Cámara de Representantes, que se considera inminente, es un triunfo de los republicanos o una derrota de los demócratas, o si realmente es una fortificación del fenómeno de Trump. Si estos candidatos extremistas, y hay varios de ellos latinos y latinas allá en el sur de Texas, ganan, eso va a ser una señal muy ominosa, muy preocupante, de que este discurso de la polarización política está ganando terreno. Y por el contrario, si pierden estos candidatos, como muchos esperamos, va a ser una señal de que todavía hay confianza en el futuro de esta democracia y de que la sociedad civil, los votantes, salieron a votar responsablemente por el candidato de su preferencia, no importa qué partido, pero por candidatos que estén dispuestos a ceñirse y seguir las reglas del juego democrático. Creo que esa es la importancia de esta elección, por eso sí coincido que es una elección consecuente y hay que estar muy pendientes de los detalles minuciosos de esos resultados.
José, háblanos de cómo llegan ambos partidos a la batalla por el Congreso, por la Cámara y por el Senado. ¿Qué se dice en Washington? ¿Cómo se preparan los líderes de ambos partidos para el momento de la verdad, para el momento de hoy noche? ¿Qué es lo que trasciende?
Pues para reseñártelo en una metáfora taurística, taurina, ya están dando la vuelta al ruedo los republicanos con la oreja y el rabo y se están declarando triunfadores. Kevin McCarthy ya habló a la cadena CNN y básicamente ya desplegó su agenda legislativa. Nada sorprendente, Samuel. Están hablando de que la primera ley que van a buscar aprobar es una ley de endurecimiento migratorio en la frontera, porque consideran inaceptable lo que ellos califican como la política de fronteras abiertas de la administración Biden, y por lo tanto estaríamos viendo un intento. Yo creo que no lo van a lograr, porque tienen el dique del presidente en la Casa Blanca que les va a tratar de vetar sus legislaciones, pero veríamos un nuevo intento por el regreso de las políticas draconianas de la era Trump. Y las recordamos tristemente: la separación de niños en la frontera, el muy polémico y trágico programa de Quédate en México, que McCarthy dijo que lo quiere revivir. Ya sabemos que la administración Biden, el gobierno mexicano, ya lo enterraron, está sepultado con los santos óleos, no hay manera de revivirlo para ellos. Y también otras acciones, por ejemplo, el combate al tráfico de fentanilo. Y por otra parte, su agenda legislativa, pues sería el regreso de la era de la venganza, Samuel. Están hablando de reabrir todo tipo de investigaciones, desde cómo se originó la pandemia del COVID, si hubo dinero de Estados Unidos para financiar supuestos laboratorios clínicos chinos, cómo se llevó a cabo la salida de las tropas de Afganistán, que efectivamente fue muy desastrosa, la rendición de cuentas del IRS. Es decir, vamos a ver una era de persecución política propiamente que pudiera incluir, ya está sonando el término en los pasillos de Washington, un impeachment, un cargo de destitución presidencial. Es decir, vamos a ver si se cumple este pronóstico de que los republicanos ganan por lo menos la Cámara de Representantes, una era de profunda polarización política con Donald Trump como candidato presidencial, a pesar de su montaña de problemas legales, con los republicanos envalentonados por lo que esperan sea un triunfo contundente este martes, y por lo tanto va a ser una recta final hacia las elecciones presidenciales de 2024, muy tumultuoso en momentos que Estados Unidos y el mundo pues todavía padecen el grave problema de la inflación. No es un problema de Estados Unidos, es un problema mundial, los altos precios de los energéticos que hacen cascada en los precios de las gasolinas y los alimentos, etcétera. Y por otra parte, esta ola de criminalidad que hay en varias ciudades, y por si fuera poco, pues esos candidatos extremistas que no están dispuestos a ceñirse del proceso democrático. O sea que lo que yo veo, lo que yo diviso en el horizonte, Samuel, son nubarrones.
Nubarrones y nubarrones bastante oscuros, seguramente. Ahora, ya por último, José, las mayores encuestas dan la cámara a los republicanos y el Senado, pues es un volado, ¿no? Es una moneda que está en el aire. Pero las encuestas, ya ves, se basan en la opinión del votante probable, ¿no? La gran cuestión es si saldrá a votar hoy el votante improbable, el que nunca sale a las urnas, el que muy poca atención le pone a votar y por lo tanto al que muy poca atención le dedican las campañas generalmente, ¿no? Pero ya ha pasado, ¿no? El factor sorpresa, el revertimiento de las expectativas, ¿no? Acuérdate del 2016, ahí hubo también igualmente algunas grandes sorpresas. Dinos, ¿cuál será el campo de batalla que deberemos observar hoy tarde, hoy noche, de la costa este, de los primeros resultados, digamos, que comiencen a trascender, que nos pueda dar un indicador de por dónde va la elección del día de hoy? ¿Georgia o Pensilvania?
Mira, un comentario general primero. Yo creo que tienes razón, no está garantizado que este inminente triunfo republicano sea un hecho, por supuesto puede haber sorpresas, sin embargo que hay un par de elementos que probablemente confirman las tendencias. Número uno, 7 de cada 10 votantes de Estados Unidos no están de acuerdo con el rumbo del país. Es una cifra devastadora, la mitad están preocupados por la inflación y la economía, y la popularidad del presidente está por los suelos. Si añadimos a eso el precedente histórico de que la mayoría de los presidentes pierden escaños en su partido en las elecciones intermedias. Le pasó a Obama, perdió 63 escaños en la Cámara Baja y 10 en el Senado en 2010. Realmente estamos viendo lo que pudiera ser, si no una ola roja, pudiera ser por lo menos pues una cubetada roja. Entonces yo veo que es muy difícil que los demócratas logren remontar esas tendencias y ese ánimo del electorado, que es de mucho malestar, porque no tienen dinero en los bolsillos, a diferencia de lo que pasó en la era Trump, por lo menos hasta antes de la pandemia. Entonces, sí, en efecto, creo que el hecho de la aritmética de este proceso electoral hace que yo creo que haya esos cuatro estados, especialmente en la batalla del Senado, que son muy importantes. Nevada, donde está nuestra mexicana estadounidense, Catherine Cortez Masto, que están básicamente empatados, ¿no?
Cierto.
Y ahí están depositando los demócratas mucha energía, mucha munición en ese escaño por las posiciones impresentables de Adam Laxalt, el ex procurador estatal republicano, que por cierto es hijo ilegítimo de Pete Domenici, el senador de Nuevo México. Está en contra de todo, del combate al cambio climático, en contra de los derechos de las personas del mismo sexo, en contra de la comunidad gay. Vaya, es impresentable la persona esta. Ojalá pierda y gane Catherine Cortez Masto. Ese es un tema muy importante. También está, por supuesto, la elección en Arizona, las dos elecciones que hoy mencionaste, en Pensilvania y en Georgia, y todas están muy apretadas. Así que la posibilidad real es de que el voto latino en algunos de los estados, pues particularmente Arizona y Nevada, Samuel, sea el fiel de la balanza.
Cierto.
Si estas campañas que lanzaron de último momento a favor de que salga a votar el voto, a mí me llegaron, no tienes idea la cantidad de mensajes de Bill Clinton, de Hillary Clinton, de Catherine Cortez Masto para salir a votar, y eso que no vivo en Nevada. Si tuvieron éxito a sacar al voto latino, eso puede hacer la diferencia para que Catherine Cortez Masto permanezca en el Senado y que probablemente pues sea una de las opciones para las cuales se mantengan allí, y también que pueda ganar Mark Kelly en el estado de Arizona.
Sí.
En Georgia la situación también está apretadona, pero el candidato demócrata está un poquito adelante con 3 o 4 puntos, y en Pensilvania parece que John Fetterman se le está imponiendo al candidato de Trump, Mehmet Oz, por también varios puntos. Así que puede ser final de fotografía. Yo creo que la moneda está en el aire. La gran curiosidad sería, Samuel, que si en Georgia, que está apretada, ninguno de los dos candidatos gana más del 50% de los votos, la ley estatal establece que tiene que realizarse una elección especial el 6 de diciembre. Así que no es improbable el escenario que todos los que, digamos, que los demócratas retengan sus escaños, pero que en Georgia esté tan apretado que la suerte del Senado quede en un limbo durante un mes hacia el 6 de diciembre.
Cierto, sobre todo por Georgia. Y bueno, veremos efectivamente si se produce ese final de fotografía, y sobre todo veremos si el votante latino sale en la foto, ¿eh? Y bueno, ya lo has dicho, está bien posicionado para salir en la foto en Nevada y en Arizona, y seguramente también en Pensilvania y Georgia, donde también puede servir como fiel de la balanza el votante latino. Pues te agradezco muchísimo, José López Zamorano, por tu presencia en Línea Abierta. Seguiremos en comunicación para el resto de la semana, ¿eh?
Así es, Samuel. Buenas tardes. Muchas gracias.
Pues gracias nuevamente a nuestro amigo y colaborador José López Zamorano por tenernos ese oportuno y amplio reporte desde la ciudad de Washington. Y siguiendo, amigos, con nuestra ronda de reportes y conversaciones, pasemos a echarle un vistazo a lo que pasa en el estado de Arizona. En el estado de Arizona igualmente se libran grandes batallas por el control del Congreso, igualmente por el control de la gubernatura. Desde ahí nos acompaña Elvia Díaz, colaboradora nuestra, editora del diario The Arizona Republic. Elvia Díaz, bienvenida. Bueno, tendremos la presencia de Elvia en breves instantes. Breves instantes más tendremos la presencia de Elvia Díaz. ¿Qué tal si comparto en este ínterin el número de la línea a donde puede usted llamar para preguntas o para reportar incidentes? La línea es el 888-VIVOTA, es la línea de Naleo, 888-VIVOTA. Si tiene usted dudas a la hora de dirigirse a votar, o si tiene usted problemas a la hora de votar, no dude en llamarles. Es una línea bilingüe, 888-VIVOTA. Tenemos la presencia de Elvia Díaz. Elvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? Mira, aquí en las carreras, como siempre.
Igualmente,
especialmente en un día como hoy.
En un día como hoy, contigo. No hay más. Igualmente, Elvia, pues a nivel nacional, ya ves, está registrando una afluencia extraordinaria en las votaciones tempraneras. Y ya ves, hay la cifra de 45 millones en esta elección intermedia, que es un enorme récord. Arizona está entre los que reportó más participación de los madrugadores. En Arizona, ¿quiénes son esos votantes? ¿Quiénes son los que han salido a votar? ¿Quiénes son los que se están quedando atrás? Además, ¿tienes un perfil más o menos de los más motivados y de los menos motivados?
En términos generales, la mayoría que han votado temprano han sido los demócratas y el segundo grupo han sido obviamente republicanos. Y muy muy penosamente, fíjate que los independientes son los que llevaban aproximadamente el 23%. Obviamente que eso cambia, ¿no? A través de las horas, pero definitivamente se espera que sean los demócratas los que la mayoría ya pues hayan emitido su voto por correo, lo han dejado en las urnas. Entonces pues eso indica que la mayoría de los republicanos, que obviamente no confían en el proceso electoral, pues son los que se han lanzado a las urnas el día de hoy a votar en persona. Bueno, como seguramente ya habrás escuchado, pues ha habido algunos problemas aquí en el condado Maricopa con las máquinas de conteo. Entonces pues sí, ese es el perfil. La mayoría de los madrugadores, como los mencionaba, son demócratas.
Son demócratas. Bueno, veremos en todo caso cuál es el resultado de las elecciones del día de hoy, día de la verdad, día de la gran decisión. Ahora, háblanos de estos problemas que se reportan, Elvia. Se reportan problemas técnicos en las máquinas de tabulación de votos en el condado de Maricopa, que ha estado, ya ves, de por sí en el ojo del huracán por la pasada elección. Son estos problemas, bueno, y estos problemas los están, por lo visto, explotando ya algunos sectores, algunos medios, por medio de las redes sociales, por medio del internet, están convirtiendo en virales estos reportes. ¿Son problemas ordinarios o es algo mayor?
No, pues eso es lo raro, Samuel, que a esas alturas todavía no lo sabemos, y sí tienes razón, ha explotado en medios sociales. Pues para ponerlo un poquito en el contexto, ¿no? Hay aproximadamente 253 lugares de votación o centros de votación en el condado Maricopa. En unos 40 más o menos, o sea, un 20% de esos lugares son los que estaban experimentando problemas de conteo. Bueno, ahora algunos oficiales están diciendo que eso se está poniendo un poquito peor, o sea, que en otros lugares también están teniendo problemas. A mí lo que me parece un poquito raro, Samuel, es que a esas alturas pues ya son varias horas de que empezaron los problemas y todavía no sabemos por qué es que están con estos problemas técnicos, ya que definitivamente no es algo que se ha tomado muy en cuenta y que los oficiales electorales pues han estado trabajando muy duro para asegurarse que nada de esto ocurra. Y bueno, pues aquí lo tienes, ¿no? Ha explotado en medios sociales, no, especialmente entre los negacionistas electorales, ¿no? Sí. Obviamente que están tratando de crear un caos, ¿no? Y obviamente, pues aquí lo importante es que la gente salga a votar, pero definitivamente sí, Samuel, nuestros reporteros pues han encontrado bastante frustración entre los votantes que están ahí, porque es obvio que sí hay problemas y que algunas de esas máquinas, sí, pues definitivamente no están contando las boletas electorales. Entonces, bueno, pues en eso estamos.
Y entre los votantes más afectados seguramente deberán contarse los votantes latinos, tomando en cuenta de que Maricopa, el condado de Maricopa, pues es un bastión, ¿no?, de ciudadanos latinos, ¿no?
Bueno, la mayoría de los latinos están aquí en este condado, y sí que cabe mencionar, Samuel, que parte de los problemas o parte de las cuestiones políticas, ¿no?, que se han estado explotando precisamente es el votar y el fraude electoral, ¿no? Hace algunos días, ¿no?, teníamos la situación de que algunos vigilantes, ¿no?, sumamente armados, estaban vigilando las urnas, los buzones de votación, y bueno, eso ha provocado que el Departamento de Justicia envié a algunos observadores a varios condados aquí en Arizona, incluyendo el condado Maricopa. Entonces, desde ese punto de vista, pues me parece súper bien que por lo menos agentes federales estén vigilando, ¿no?, que el proceso se esté llevando a cabo pues de una manera transparente y de una manera que no intimide y que todo mundo pueda emitir su voto, ¿no?, de que ambos lados o que nadie más bien intimida a los demás. Entonces, bueno, ya tenemos aproximadamente hace 20 minutos, ¿no?, la candidata republicana a la gubernatura, Carrie Lake, pues estaba haciendo un llamado a los candidatos que van a ir a las urnas a tratar de vigilar. Y bueno, pues eso vamos a ver qué es lo que pasa, ya que los candidatos no pueden estar dentro de 75 pies dentro de las urnas. Entonces, bueno, tenemos reporteros por todo el estado vigilando todo el proceso, Samuel.
Y tengo entendido, por aquí me llega extraoficialmente esta información, de que la propia candidata republicana a la gubernatura, Carrie Lake, pues ya está de alguna forma señalando que esta elección es una elección robada, ¿no? ¿Es esto cierto?
Bueno, sí, y bueno, eso es muy desafortunado porque ella misma y es la que ahí ya desde hace semanas ha dicho que no aceptará los resultados de las elecciones si ella no gana. O sea, uh-huh. Si ella gana, pues entonces aceptará los resultados, si no, no. Pues entonces esto prende el fuego, ¿no? Sí. Esto ayuda, ¿no? A incentivar a la gente a que siga creyendo de que las elecciones del 2020 fueron robadas y que si pierde ella o cualquiera de los republicanos que han sido obviamente apoyados por el expresidente Trump, si pierden, pues solamente será porque hubo fraude electoral. En cuanto a las máquinas, pues bueno, o sea, la tecnología a veces falla, pero sí, sí es preocupante que a esas alturas, después de varias horas, no sepamos exactamente qué está pasando con las máquinas, pero eso sí. No quiere decir que haya fraude, ¿no? O que alguien lo haya hecho intencionalmente. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de mantener todo transparente y de reportar pues todo lo claro. Que escuchamos, todo lo que vemos.
A propósito de lenguaje incendiario, pues ya ves la gubernatura entre esta republicana Carrie Lake, que es favorita de Donald Trump, hay que decirlo, y la demócrata Katie Hobbs, que es también secretaria de Estado. Pues el hecho de que una candidata que contiende con un discurso desacreditado de negación de elecciones habla del peso que tiene en Arizona la agenda del expresidente Trump, ¿no? Por lo visto en Arizona se vende este discurso como pan caliente. La cuestión será ver cuál votante va a decidir quién tiene el ánimo de su parte, ¿no? Eso es lo que seguramente va a determinar el curso de esta elección.
Y me parece que mucha gente, desafortunadamente desde mi punto de vista, se está comiendo ese pan caliente que mencionas, Samuel, ya que en las últimas encuestas que hemos dicho, Carrie Lake, la republicana, llevaba la delantera, obviamente, que pues el voto que cuenta no es el de la gente, y es precisamente que por eso vemos lleno en algunos lugares pues largas líneas, ¿no? Consideramos que la mayoría de ellos eran republicanos que salieron a votar, y bueno, pues también tienes ese discurso de negación, tienes ese discurso de Trump, trumpista, ¿no? Como le llamamos aquí, contra una candidata demócrata que dejó mucho que desear en su campaña, Samuel, desafortunadamente, ¿no? Que ahora está CNN, MSNBC, o sea, los canales de televisión nacional que tienden pues a apoyar un poquito más a los demócratas. Desde anoche, por ejemplo, ya la estaban dando por perdida y ya está riéndose, ¿no? De su campaña, que es una candidata, ¿no? Que le tiene miedo hasta su propia sombra, ¿no? Que no salió, y es muy desafortunado, ¿no? Porque tenemos a Carrie Lake, que obviamente todos sus sus campañas pues atrae a muchísima gente y con una energía increíble, mientras que la demócrata Carrie Hobbs, imagínate, en el último día estaba posteando en redes sociales una foto de ella sola comiendo ahí en un hamburger, en lugar de hamburguesas, y tocando dos, tres puertas en vez de pues de atraer a la gente, ¿no? Y de animarla a votar. Entonces
mucho más los ánimos.
Es un contraste increíble.
Ya por último, en el minuto que nos resta, Elvia, háblanos de Adrián Fontes, el candidato a la Secretaría de Estado, una carrera que normalmente es ordinaria. Hoy está en las candilejas, en los reflectores de toda la nación. Háblanos de por qué pasa esto, por qué tan alto el perfil de la carrera en la que es protagonista un latino, Adrián Fontes.
Bueno, Adrián Fontes es uno de las estrellas demócratas que ojalá, Samuel, ojalá gane las elecciones el día de hoy, ya que es uno de los puestos más importantes de Arizona. El secretario de Estado está encargado de las elecciones, ¿no? El contrincante, el republicano Mark Fincham, pues es un negacionista también electoral, pero también un miembro del grupo paramilitar llamado The Oath Keepers, que obviamente fueron los que organizaron la insurrección violenta en el Capitolio de la Nación, y bueno, ya ha dicho que va a terminar con con varios procesos electorales, ¿no?, que han beneficiado, por ejemplo, terminaría con el voto temprano, no aceptaría los resultados de ninguna elección si no le gustan los ganadores, o ha mencionado que utilizará su poder para negociar la victoria, para negarles victoria a los demócratas. Entonces, bueno, ahí sale Fuentes, él fue secretario de elecciones aquí en el condado de Maricopa, que tiene experiencia en ello. Además, es una persona súper inteligente que tiene carisma. Entonces, es un puesto increíblemente importante, Samuel, porque también aquí el secretario de Estado es el que está en segundo del gobernador. O sea, si algo pasa a la gobernadora, digamos que se vaya, que deje el puesto, entonces el secretario de Estado toma las riendas. Entonces, desde el punto de vista de mantener un proceso democrático, de defender la democracia, pues yo considero que es el puesto, la posición más importante del Estado.
Pues Elvia Díaz, como siempre, un gran gusto platicar contigo. Mil gracias por este reporte tan oportuno y completo, ¿eh? Hasta luego.
Muchas gracias.
Elvia Díaz, colaboradora nuestra, es también editora de El Diario de Arizona Republic en Phoenix, Arizona. Nos iremos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más reportes al regreso de esta pausa. Ofrecemos una edición más, una de las últimas ediciones de esta temporada de elecciones de Hacia el Voto 2022, nuestra serie especial, una cobertura ampliada de este ciclo electoral. Pues siguiendo, amigos, con nuestra ronda de reportes y conversaciones, nos vamos hasta el estado de Texas. Desde allá me acompaña James Barragán, él es reportero de La Fuente Política para el diario The Texas Tribune. Me acompaña desde Austin, Texas. James Barragán, mucho gusto de platicar contigo, como siempre.
Hola, un gusto estar con ustedes.
James, se reporta marea alta de votantes en toda la nación. Se reporta que 45 millones de votantes, por lo menos, llegaron a sufragar temprano, hasta anoche. ¿Qué nos puedes decir de Texas? ¿Qué tanto subió la marea en Texas? ¿Y quién es ese votante el más motivado?
Bueno, aquí en Texas tenemos una situación un poco diferente. El número de votantes está atrás de lo que tuvimos en la elección del 2018, que es la comparación de midterm elections. Estamos en Texas atrás de lo que llevábamos en el 2018, y eso es preocupante para los demócratas, que van a tener un ciclo electoral muy difícil, porque el presidente Biden, sus tasas de aprobación están muy bajas. Los republicanos tienen ventajas porque han reconfigurado los distritos electorales y tienen ventajas. Y entonces parece que puede ser una noche difícil para los demócratas aquí en Texas, porque tienen todas las ventajas los republicanos y los votantes demócratas no están tan entusiasmados para votar este año. Uh-huh.
Ahora háblanos acerca de lo que pasa en la contienda por la gubernatura, que es quizás la de mayor perfil en estos momentos en el estado. En la contienda por la gubernatura, el gobernador Greg Abbott está corriendo por su reelección en contra del demócrata Beto O'Rourke, excongresista, por cierto. Y en esto, el gobernador Abbott, su mensaje frontal, central, inclusive de cierre de campaña, tuvo que ver con la frontera, ¿no? Ya ves que lanzó él el operativo Lone Star, Estrella Solitaria, manifestando que nos invaden los migrantes, y Washington como si nada. ¿Qué tanto se está vendiendo este mensaje? ¿Qué tanto le puede él atribuir a este mensaje el hecho de que esté repuntando en las encuestas?
Sí, creo que ese ha sido el mensaje para el gobernador Abbott desde el comienzo, la mitad y la final de la elección. Ha sido su mensaje completo. Se ha enfocado en ese mensaje porque hemos visto tasa récord de migrantes que están cruzando a los Estados Unidos, particularmente por el estado de Texas, que ha sido muy, muy afectado. Y las ciudades y los gobiernos locales que están en la frontera han sido afectados. Son ciudades de muy bajos recursos, que no tienen los recursos de ciudades grandes como Dallas o Houston o Austin, que tienen más recursos para ayudarle a los migrantes. Pero estas ciudades en la frontera no tienen esos recursos y les ha afectado mucho porque sale de su dinero para el gobierno local. Entonces, él ha aprovechado de eso, ha ido a visitar a esas ciudades y ha mandado ese mensaje que, hey, si el presidente Biden, si los demócratas en Washington D.C. no van a hacer nada, nosotros vamos a tomar los pasos necesarios para tratar de controlar esto. Es otra pregunta si sus políticas han funcionado, sí, porque las tasas no han bajado, sí. Pero el mensaje ha sido claro y ha sido contundente. Hemos visto que en lugares cerca de la frontera que han sido dominados por demócratas, ha habido muchos cambios y ahora los votantes de esas áreas están considerando votar por republicanos, y eso se ve también no solamente en la elección para el gobernador, sino también en las tres elecciones de Congreso que están en el sur de Texas.
Sí, sobre eso mucho se ha reportado en la prensa nacional, sobre el fenómeno del voto latino en los condados fronterizos. La narrativa es que los latinos están dejando las filas demócratas y dice que se están cargando a la derecha conservadora, en parte por la defensa de los trabajos en los campos petroleros, no en los campos de petróleo de ahí de la región.
Así es.
¿Podremos ver si esta narrativa es cierta el día de hoy? ¿Está esta narrativa a prueba en la elección de hoy?
Exactamente, está a prueba y yo he notado esto con escepticismo, pero también he visto por qué los republicanos tienen sus esperanzas en el sur de Texas y en las áreas fronterizas, porque sí hay mucha gente. Si tú vas y visitas a los votantes que están en esos lugares, ellos te dicen, sí, tenemos un problema, una crisis migratoria. Pero no todos tienen el problema con los migrantes, como dicen los republicanos, sino que quieren que el gobierno los asista, que no tengan ellos que ligar con el problema de tratar de mover a los migrantes, de tratar de ayudar a los migrantes. Necesitan ellos ayuda para que alguien les ayude. Pero los demócratas no han manejado el tema muy bien. El presidente Joe Biden no ha visitado la frontera. La vicepresidenta Kamala Harris tampoco ha visitado la frontera, y en esa ausencia los republicanos han atacado a los demócratas. Estas áreas son muy demócratas tradicionalmente, y eso es porque los demócratas han dominado esas áreas platicando sobre temas como la educación pública para los niños, trabajos, salud pública, seguro social, pero en este ciclo electoral esos temas han sido más bajos que temas como inmigración, que les afecta directamente a estas personas que están en las áreas fronterizas, y también la economía, que si tú estás pagando centenares de dólares por tus mandados en la tienda, eso es lo que tienes enfrente de tu mente cuando vas a votar, menos que los otros temas que son muy, muy, muy importantes, pero que quizá no te están afectando semana a semana o día con día.
Así que parezco escuchar de tu parte, James, de que en la frontera, entre los votantes fronterizos del condado de Zapata, de Hidalgo y de otros condados de la región, más que el asunto de los trabajos en los campos petroleros, es el tema de los migrantes en la frontera el que parece haber calado en estas elecciones.
Sí, yo creo que ese es el tema número uno. Ha sido el tema número uno para los republicanos y han sido contundentes en su mensaje. Creo que también el tema que tú tocas sobre los trabajos petroleros es importante para esas áreas y otras áreas también de Texas. Sí. Pero lo más importante en este ciclo electoral para los republicanos y para los votantes que están escuchando a esos republicanos es la crisis migratoria.
Ya por último, en los segundos que nos restan, James, el condado de Harris. El condado de Harris fue puesto como un modelo ejemplar hace un par de años, ¿no? Se distinguió por el fervor electoral, el entusiasmo, causó ámpula, causó titulares en la nación, precisamente por esa energía de participación de los votantes. ¿Qué tal ahora?
Bueno, creo que para los demócratas es un área súper importante. Es el condado tercero más grande del país y el más grande de Texas. Pero allí también los demócratas tienen problemas. Muchas de las políticas que pusieron en el 2020 para hacer más fácil votar se han prohibido por los republicanos en la legislatura. Y también la jueza, que es la líder ejecutiva del condado, Lina Hidalgo, que también se ve como una candidata potencial para el estado, está en problemas y tiene una oponente muy fuerte en Alexandra de Moranville y va a estar muy cerca esa elección. Entonces es un lugar muy muy importante para los demócratas, pero también se ven que hay algunos problemas.
Habrá que seguirla de cerca entonces, porque efectivamente era también el sitio de una estrella emergente en el firmamento político de los latinos, que era Lina Hidalgo. Lo sigue siendo. Habrá que seguir observando estos comicios. Por lo pronto, James Barragán, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, como siempre.
A ustedes, gracias.
James Barragán, reportero de política de el Texas Tribune. Nos vamos a continuación con, cambiamos de estado, vamos al estado de Georgia. Desde allá tenemos la presencia de nuestro colaborador Gerardo Guzmán desde Atlanta, Georgia. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Samuel. Buenas tardes.
Muy buenas
tardes. Estamos emocionados, pendientes de lo que ocurre en estas históricas elecciones.
Definitivamente, pues, y ya ves que Georgia está en el ojo del huracán en la nación, está justamente debajo del reflector de toda la nación, todos los ojos están puestos en el estado de Georgia. Ahí están en juego el puesto en el Senado de la Nación, que es ocupado por Ralph Warnock en la parte demócrata contra Herschel Walker en la parte republicana, la gubernatura Brian Kemp, es el gobernador republicano, contra Stacey Abrams, demócrata, figura nacional de la causa de los derechos del votante. La batalla por el Senado de la Nación pasa por Georgia, una elección de profundas consecuencias ahí mismo en Georgia. Así que los electores parecen haberlo entendido así, se reportan números récords de georgianos en la votación tempranera. Gerardo, háblanos de esto y de cómo se vive la jornada de hoy.
Realmente, Samuel, pocos lugares, pocos estados reflejan mejor lo que está pasando en estas históricas elecciones. Por un lado, la extrema polarización que vive el país también se presenta aquí en Georgia, que está electoralmente dividido y que una vez más, como tú lo acabas de mencionar, es un estado clave en las elecciones de hoy. Además, cabe recordar que Joe Biden ganó en el 2020 a Donald Trump aquí por solo 11,000 votos. Un resultado que fue tan ajustado que fue pretexto para que el republicano alentar a la idea falsa de este fraude electoral en el que todavía muchos creen y que muchos de los georgianos acuden con esa idea de la posibilidad de que no sea validado de una manera confiable su voto, al grado que pues esa desconfianza impulsó nuevas leyes que hoy se ponen a prueba. 2 años después de estas elecciones que fueron realmente históricas, controversiales, y no aceptadas por Donald Trump, el voto de los habitantes de Georgia vuelve a ser crucial por lo que acabas también de indicar, la determinación del Congreso, sobre todo del Senado, y por el hecho de que se vuelven a encontrar el actual gobernador Brian Kemp y la demócrata Stacey Abrams, que de ganar Stacey Abrams sería la primera mujer de color que ocupa la gobernatura en la historia de Georgia. Y por supuesto también sería el primer gobernador de color en la historia de Georgia. Sí, se han roto todos los récords en cuestión de voto adelantado. Estamos hablando de más de 2.5 millones de habitantes que califican para votar, que emitieron su voto. Y de hecho, desde que se abrieron las casillas a las 7 de la mañana, realmente se ha mostrado una contienda bastante tranquila, digamos hasta un poco demasiado aburrida hasta el momento, porque pues los tiempos de espera, para darte un ejemplo, son de 3 a 15 minutos, cuando mucho. En el condado Cobb, que es uno de los condados más diversos y más poblados de aquí del estado, ha habido algunos problemas. Por un lado, dos zonas o puntos para votar van a permitir abrir o mantenerse hasta más tarde, hasta de hecho fácil hasta las 9 de la noche, debido a problemas que tuvieron para poder instalar todas las casillas y empezar a recibir a los votantes. Además, en el condado Cobb está el asunto de la demanda que interpuso la Unión Americana de Libertades Civiles por la pérdida, la extraña pérdida de 1,000 boletas que se habían solicitado para emitir el voto por correo. A raíz de esta denuncia, un juez ayer permitió que esas personas que ya habían pedido estas boletas por correo puedan emitir su voto una vez que reciban las boletas, porque resulta que ya la comisión del condado Cobb está enviando de manera rápida y subcontratando otra empresa de mensajería para que hagan llegar esas boletas. Ya nada más quedan alrededor de 100 por recibir esas boletas. Bueno, pues el juez permitió que aunque ya pase la fecha de elección, aunque ya no llegue en el día de hoy, van a tener hasta antes del 14 de noviembre para emitir su voto, ya sea por correo o que le entreguen personalmente esas personas que no lograron recibir su boleta debido a la pérdida de estas 1,000 boletas. Ante esta decisión del juez y la acción de los comisionados electorales en el condado Cobb, la propia Unión Americana de Libertades Civiles dicen es una solución para un problema que no debía ocurrir y que de todas maneras es preocupante, porque obviamente habla, aunque han dicho que fue un error humano, de que realmente es algo que todavía genera suspicacias en estos momentos de votación, y más en Georgia, donde, repito, la desconfianza todavía está en la mente de muchas personas en torno a la elección. El gerente de elecciones, Gabriel Sterling, emitió un comunicado a través de las redes sociales indicando que todo transita de manera tranquila y confirmó que el tiempo de espera en estos momentos es de 3 a 4 minutos, y si acaso en el condado Stephens es de 13 minutos, en el condado DeKalb se está reportando una espera de por lo menos 15 minutos, y en la mañana de hoy también el condado Fulton tuvo una rueda de prensa indicando de que todo transita con completa normalidad. El condado Fulton es donde se encuentra Atlanta, Georgia, y otros condados, y sin embargo también hubo un problema, esto antes de abrir las casillas, Samuel, porque se reportó que tuvieron que despedir a dos funcionarios de casilla porque empezaron a publicar días antes del día de hoy, de la fecha de votación, empezaron a publicar en sus redes sociales publicaciones preocupantes, le llamaron concerning posts, ¿no? Que serían como publicaciones preocupantes, no han dicho de qué naturaleza fue, pero que tenía que ver con las votaciones. Y de hecho, 15 minutos antes de que abrieran las casillas, se informó que una señora y su hijo, que estaban designados para ser funcionarios de casilla en la ciudad de Johns Creek, que dicho sea de paso, Johns Creek es una de las nuevas ciudades de reciente creación dentro del condado Fulton, que es de alto poder adquisitivo y que normalmente votan republicano. Dos 15 minutos antes se informó que estas dos personas habían sido despedidas de sus funciones debido a estas publicaciones que colocaron en redes sociales. Pese a ello, la encargada de las elecciones del condado Fulton, que también recordarás que en el 2020 se puso en entredicho que por lo que sucedió en el estadio Mercedes-Benz, donde estaba una de las zonas donde estaba contabilizando la votación, que tenía unas fugas y que había ciertos problemas. Bueno, pese a ello, todo ha transitado de una manera muy tranquila, ordenada, y lo que se puede detectar hasta el momento es de que no hay ningún problema en materia de amenazas, intimidaciones o cuestiones relacionadas con la violencia. El senador reverendo Raphael Warnock, él emitió su voto en esta mañana y habló con votantes a las afueras de una taberna en Atlanta. También ya Herschel Walker emitió su voto.
Se nos acaba de escapar. Hola. ¿Estás allí, Gerardo? Hola. Adelante.
Te hablaba que Herschel Walker también emitió muy temprano su voto, pero no quiso hablar con la prensa. Y lo que sí llama la atención en estos instantes es justo ese velo de desconfianza, que pues es probable que esto pudiese generar ciertos estragos, ya que se está indicando de que no necesariamente los resultados totales de la votación se puedan entregar la noche de hoy, sí, debido a los problemas del condado Cobb y por los problemas también que están teniendo en cuestión de conteo de las votos en ausencia que están llegando por correo de otras partes del mundo, ajá, sobre todo de los veteranos.
Así es.
El conteo de los votos, Samuel, está realmente en el ojo de todos a raíz de los ataques del expresidente aquí en Georgia. Uh-huh. Y lo que están indicando, yo tuve oportunidad de platicar con un oficial electoral, dice que las reglas de funcionamiento, pese a las nuevas leyes, las reglas siguen siendo las mismas. Entonces no hay ningún problema, no hay ningún retraso, ni un motivo para que existan, claro, desconfianzas.
Es cierto. Y justamente desde el estado de Georgia es que los funcionarios electorales estatales están preocupando por lanzar el mensaje a la ciudadanía de pedir paciencia, tomando en cuenta de que es allí en Georgia donde se puede prolongar, se puede demorar un poco el conteo final y los resultados finales. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, Gerardo Guzmán, en los 10 segundos que nos restan, conclusión, mensaje de conclusión.
Pues simplemente de que hay seguridad, hay tranquilidad, hay informes de varios oficiales de casilla que han sido encuestados, pues, de cómo se sienten, todo está tranquilo, pese a que sí hubo amenazas y acciones de intimidación en días anteriores, todo está transcurriendo con completa tranquilidad. Se espera que haya mayor actividad en las casillas y filas para horas de la tarde, ya que la gente salga de trabajar, es cuando se espera mayor intensidad en la zona metropolitana de Atlanta.
Mil gracias por ponernos al corriente en este crucial estado que es el estado de Georgia. Gerardo Guzmán, que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias, buenas tardes.
Gerardo Guzmán, co-conductor especial de Línea Abierta en esta jornada, en esta serie especial de Elecciones hacia el Voto 2022, y en esta serie nos vamos hasta el estado de Pensilvania para ver qué pasa por allá, donde dos grandes batallas ocupan la atención nacional. Son la batalla por el Senado entre John Fetterman y Mehmet Oz, el republicano, y Josh Shapiro, demócrata, contra Doug Mastriano, republicano, por la gubernatura. Y allá tenemos la presencia de Laila Martín García. Ella es coordinadora de campañas para la Alianza para los Nuevos Americanos en Harrisburg, Pensilvania. Laila, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias.
Gracias por tu presencia. Zulma Arias también me acompaña. Ella es directora ejecutiva del Instituto Pro Acción Popular. Ella me acompaña desde Wisconsin, Milwaukee. Zulma, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Gracias. Quisiera preguntarte, Laila, ¿cuáles son los grandes asuntos que están llevando a los latinos a votar en Pensilvania?
Sí, estamos viendo diferentes razones por las que la gente ha salido o bien a votar temprano o está saliendo a votar hoy. Llevo desde las 9 de la mañana en diferentes estaciones y colegios electorales aquí en Pensilvania Central. Y con los diferentes latinos con los que hemos hablado, he escuchado diferentes razones. Hemos escuchado desde la economía, a medio ambiente, a educación, a inmigración. Así que veo que hay diferentes temas que está haciendo que los latinos y los inmigrantes naturalizados salgan a votar hoy aquí en Pensilvania.
Por ahí funcionarios electorales están lanzando un mensaje a algunos electores. Dicen, si usted envió boleta por correo en Filadelfia, a favor de asegurarse de que su nombre no esté en la lista de aquellos a quienes se encontró en comisión de errores, errores con las fechas. El problema es las fechas en el sobre. ¿Están ustedes emitiendo algún mensaje, tomando en cuenta de que pueden ser anuladas?
Nosotros estamos intentando asegurarnos de que las organizaciones comunitarias, ¿verdad?, están apoyando a la gente que ha salido a votar. Se ha hecho muchísima educación aquí en Pensilvania por parte de muchísimas organizaciones que trabajan aquí para asegurarnos, ¿no?, de que justamente no se cometen esos pequeños errores técnicos, para asegurarnos de que todos los votos son contados y todos los votos son válidos, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de inmigrantes naturalizados, ciudadanos naturalizados, estos pequeños errores pueden hacer que uno se sienta desempoderado y a lo mejor sienta como que su voz y su voto no cuenta. Entonces tenemos que asegurarnos de que esos errores no se cometen en primer lugar, y cuando la gente, por ejemplo, no está llegando hoy a los colegios electorales, queremos asegurarnos de que es una buena experiencia, ¿verdad?, que es una victoria. Voy a votar por primera vez hoy como ciudadana americana, ¿no?, y quiero asegurarme de que todo el mundo vive esa experiencia como yo espero vivirla dentro de unos minutos, con alegría, con felicidad y con poder.
Uh-huh. Zulma Arias, desde algunos estados, algunos sitios de votación se reportan incidentes de intimidación de votantes, se reportan igualmente falsa información, diseminación de falsa información en un intento por confundir a los electores de último minuto durante esta jornada electoral. ¿Cuál es el saldo que se reporta desde tu sitio de observación? ¿Cómo transcurren las elecciones?
Sí,
Mira, muchísimas gracias. Yo creo que al igual nuestra organización es una organización nacional, así que tenemos 38 organizaciones, pero nos estamos enfocando, son 9 los estados, como sabemos, que van a decidir quién controla el Senado. Así que para nosotros, nuestro trabajo, yo estoy en Wisconsin, donde estamos casi lo mismo que dijo la compañera, mucha emoción acerca de la razón por la que las personas están yendo a votar es la economía. Para mí ha sido la número uno en las razones que he escuchado. Los números que hemos estado viendo en algunos de los lugares es mucho mayor que lo que hemos visto en años anteriores, incluso en durante las elecciones presidenciales. O no podemos estar seguros de quiénes están votando, pero las líneas son aquí en Wisconsin son increíbles. Y lo que estamos viendo es que para nosotros es, bueno, con los que estamos allá en con la compañera en Pensilvania, que es otro equipo que está allá de la misma organización de nosotros, National People's Action, apoyando a Fetterman ahí y aquí a Mandela Barnes, que son los dos candidatos demócratas que si llegan a ellos a ganar las posiciones en el Senado, sabemos que podremos, que le permitirá al Partido Demócrata seguir moviendo algunas de las iniciativas que ya comenzaron, pero si no ganamos el Senado no podemos continuar con las iniciativas que sabemos que van a beneficiar a muchas de nuestras familias.
Laila y también Zulma, ¿cuáles son los recursos que de último momento le ponen ustedes a la disposición al votante latino en un intento por facilitarle el recorrido a las urnas en estas pocas horas que nos restan para el cierre de las casillas?
Nosotros, bueno, yo misma, ¿no? Hoy mismo he llevado a diferentes personas en mi coche, he traducido entre el inglés y el español en un colegio electoral donde no había ese acceso al idioma para una votante de origen cubano de 80 años. O sea, que estamos ayudando a la gente en transporte, estamos ayudando a la gente con el acceso al lenguaje, estamos asegurándonos de que no hay ningún problema para que las personas puedan votar y sobre todo estamos celebrando a nuestra gente, estamos celebrando el voto inmigrante, el voto latino, el voto de esa gente que está saliendo por primera vez, para asegurarnos de que independientemente de si tu candidato gana o no gana, lo importante es salir a votar y celebrar ese momento tan precioso que es el poder de la democracia que nos da este país.
En los 15 segundos que nos restan, Zulma, ¿qué es lo que no debe faltar en el plan para el día de la elección, el plan del elector?
Pues mira, deben asegurarse de que van a votar y yo, a los que les estoy llamando, digo, voten demócrata, arreglamos los asuntos que no nos gustan después, pero asegúrense, llamen a sus amistades, llamen por lo menos a 2 o 3 personas que ustedes, si ustedes pueden de su parte poner un granito de arena para que esas personas también vayan a votar, háganlo porque necesitamos hacerlo. Y también, si no hay lugares como en Wisconsin, que no tenemos tanta ayuda como en lugares como en Pensilvania, hay un número de teléfono que es importante tener a la mano.
Aquí les va un número telefónico, 888-V-I-VOTA, 888-V-I-VOTA, que es el número bilingüe para toda la nación. Pues no me resta más que agradecerles Zulma Arias y Laila Martín García por su presencia en Línea Abierta. Que estén ustedes bien y feliz día. Hasta la próxima. Samuel Orozco se despide, amigos radioyentes. Con esto quisiéramos poner fin a esta edición especial de Línea Abierta como parte de la serie Hacia el Voto 2022. Que la pasen bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.